Buenos días. La verdad es que estoy abrumado por esa presentación excesiva que don José Luis acaba de hacer, pero yo creo que se fundamenta en la amistad que tenemos desde hace muchos años como delegados, él y yo, delegados de liturgia, en distintas jornadas y en distintos lugares. No se crean todo lo que dice, porque siempre se agrandan un poquito las cosas, ¿no? Pero de todas formas yo lo acojo con mucho cariño. Es muy grande la amistad que tenemos desde hace mucho tiempo, y por tanto, ahora que él es vicario general de la diócesis, podrá influir mucho más en el campo de la liturgia y podrá también llevar estos temas un poquito al corazón de los sacerdotes y de los fieles todos, ¿no? Yo me alegro muchísimo y le doy gracias a José Luis por haberme invitado a este cursillo 60, 60, casi nada, detrás del cual están los hermanos Velado, con los que yo trabajé también, sabiendo muy poco, trabajé con ellos en el misal romano que acaba de salir, y realmente eran personas extraordinarias, sabias, santas. Y José Luis está recogiendo ahora ya en parte los frutos de estos dos hermanos, y él lo está continuando, como vemos, magníficamente. Por tanto, yo también le felicito a él y le invito a que siga con ánimo estos trabajos, aunque él ahora tiene mucho más trabajo al tener toda la diócesis. Gracias, José Luis, y gracias también al señor obispo por haberme invitado. Bien, el tema que les anunció ya José Luis, la devoción popular y el culto a María hoy, perspectivas teológicas y posibilidades pastorales, prácticamente me he ceñido a lo que don José Luis me pedía cuando me llamó, me dio este título, y digo, yo creo que me vale perfectamente, ¿no? Después me ha pedido también que hicieran un pequeño resumen, que lo llevan ustedes, lo tienen ahí, y por tanto, aunque no termine mi charla, ustedes el resumen lo tienen y podemos dialogar también un poco, ¿no? Por eso no me siento obligado a leer todos los folios, sino que en momentos determinados, si nos pasamos un poco, nos cortamos y no pasa nada. Bien, tanto la liturgia reformada como la piedad popular sitúan a la Virgen María en relación íntima con el misterio de Cristo y de la Iglesia. Supongo que esto lo habrá dicho también ayer el ponente sobre el tema de la teología de la piedad de María, o la teología mariana, ¿no? Pues esta liturgia reformada sitúa a la Virgen María en relación íntima con el misterio de Cristo y de la Iglesia. Lugares ya comunes, Lumen Gentium 52-65, Sacrosanctum Concilium 103, el Catecismo de la Iglesia Católica. No se preocupen que esos números los tienen en el resumen. El Catecismo de la Iglesia Católica, etc. Y otros pasajes. María, desde antes de entrar el Hijo de Dios en el mundo y hasta su asunción al cielo, ha estado en el plan de Dios para posibilitar que aquel entrara en el mundo y llegase a plenitud la redención de los hombres. El misterio del Hijo de Dios hecho carne y el de su entrega definitiva en la cruz, su muerte, sepultura, resurrección y glorificación a la derecha del Padre, no se puede entender sin la presencia y actuación de la Virgen María. Por eso el pueblo de Dios, buscando a Jesús, encontró a María. Es una frase del cardenal Garrone. En Pentecostés, ella alentó en los apóstoles la espera del Espíritu, del resucitado, y estuvo presente como miembro privilegiado del pueblo de Dios, siendo memoria viva y permanente del Hijo. Donde estaba ella, allí estaba la memoria del Hijo. Desde entonces, las comunidades cristianas siempre le concedieron en sus corazones y en su veneración un puesto destacado, un puesto privilegiado junto a su hijo. Tales honores se incrementaron en distintos momentos y fueron cambiando conforme a las épocas y culturas. En los siglos XIX y XX, el pueblo de Dios, concretamente en España, se sintió alentado y animado a esta devoción por los papas y obispos. De modo especial, Pablo VI, en la Marialis Cultus, que es del año del 2 de febrero de 74, abordó el papel de la Virgen en el culto de la Iglesia para disipar ciertas dudas y sobre todo para favorecer el desarrollo de aquella devoción a la Virgen. Daba la impresión, o había gente que desconfiaba de que la liturgia valoraba, estimaba y tenía pues un cariño especial a María. Y por tanto el Papa, revisando todos los libros litúrgicos, trató de presentar al pueblo de Dios lo que la liturgia reformada decía de María. El Papa trató con amplitud el culto a la Virgen en la liturgia, la primera parte de este documento, Marialis Cultus, los medios y pautas para una renovación de la piedad mariana, la segunda parte, e indicaciones sobre dos ejercicios de piedad, el Ángelus y el Santo Rosario, tercera parte, y una conclusión con el título Valor teológico y pastoral del culto a la Virgen. Este documento ha sido particularmente iluminador, como ven, es del año 74, para ayudar a captar toda la riqueza mariana de la liturgia renovada y abrió cauces fecundos en orden a los actos piadosos devocionales para su crecimiento y su creatividad. Era un texto muy importante para destacar tanto lo litúrgico referido a la Virgen como lo devocional piadoso. Otro documento que en la línea de la relación liturgia-piedad popular tuvo un gran influjo de ejemplificación concreta es el que se titula Orientaciones y celebraciones para el año mariano, el año 1987. El libro incluye preciosas orientaciones y sugerencias para el año mariano que se pueden extender a campos similares, pero también ofrece espléndidos materiales de celebraciones que, además de servir para casos concretos, son sugerentes para casos o formas litúrgicas y devocionales semejantes. También importa en distintos aspectos la Redentoris Mater de Juan Pablo II. Lo mismo se diga del Catecismo de la Iglesia Católica, los números 487 y otros. Es una buena aportación la que hace el Catecismo a la Mariología. De María, la liturgia y la piedad popular tratan también el Directorio Litúrgico de la Piedad Popular del Secretariado Nacional, los números 43 y 67, y el Directorio Último de la Congregación del Culto, Directorio de la Piedad Popular y Liturgia, en los números 183-207. Podemos decir que son las fuentes más actuales para estudiar esta temática. Con este trabajo pretendo presentar un servicio de reflexión pastoral para un esfuerzo de revisión de la devoción mariana, tanto litúrgica como devocional piadosa. Primero, contextualización del fenómeno de la piedad popular. Vamos a situar la piedad popular en su marco. Para tratar el tema de la piedad popular mariana, hemos de considerarlo dentro de las coordenadas más amplias y complejas en las que se ha desarrollado. La piedad popular mariana es un sector de los más significativos, lo decía en la presentación don José Luis, y lo digo yo también, es decir, es uno de los aspectos fundamentales de la piedad popular, al menos en Galicia y por lo que dicen Astorga y creo que también en otros sitios, ¿no? Bien, por tanto, un sector de los más significativos dentro de la religiosidad del pueblo. Tal fenómeno puede analizarse desde perspectivas dispares, antropológicas, sociales y teológicas. La síntesis de tales perspectivas, adecuadamente revisadas y juzgadas, aportan la justa visión de lo que es y de cómo comportarse pastoralmente frente a la piedad popular. Porque es importante esto, primero saber qué es y después cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que orientar pastoralmente esta realidad de la piedad popular. En primer lugar, se ha pasado de una minusvaloración de la piedad popular a una preocupación y estudio de la misma, de manera que se habla de un redescubrimiento. En los años 60 en adelante se empieza a hablar de ese redescubrimiento de la piedad popular, porque estaba pues muy olvidada y en cierto sentido por parte de algunas personas dentro de la Iglesia muy desconsiderada. Y por tanto, de manera que se habla de un redescubrimiento. Como causas de este cambio de actitud se suele indicar la persistencia de la religión. Había profetas falsos y profetas que anunciaban que la religión se acababa, ¿no? Bueno, pues la religiosidad y la religión persisten. El incumplimiento de las profecías de la secularización, sobre todo, pues Marx, Freud, Nietzsche anunciaban que el cristianismo pues iba a decaer y que quizá ser superado. Las profecías de la muerte de Dios, también de estos profetas. El boom de los santuarios, empezaron a cobrar una fuerza extraordinaria y una significación grande para aquellas personas que llegaban al santuario, ¿no? Los acontecimientos de 1978, que es el año de los tres papas, el papa Juan Pablo I, Juan Pablo II, y cuál es el que me queda, y Pablo VI, ¿no? Bueno, pues ese año también a través de la televisión, a través de los medios de comunicación, etc., se despierta un interés por lo religioso y concretamente por la piedad popular. Y después hay que destacar siempre la revalorización de la piedad popular en América del Sur, con el CELAM, con los obispos americanos de América del Sur y del Caribe, que dieron una importancia al principio ya a la piedad popular. En segundo lugar, la piedad popular ha pasado a ser centro de interés primero para las ciencias de tipo antropológico. Es curioso que los primeros que se preocupan de la piedad popular son antropólogos, personas dedicadas a la fenomenología religiosa, a la sociología, etc., ¿no? Y por tanto, ellos son los que descubrieron en primer lugar, desde el punto de vista antropológico, la riqueza de la piedad popular, y consiguientemente para las de tipo teológico-pastoral. Es decir, luego algunos teólogos se empezaron a preocupar de la piedad popular. Desde finales de los años 60, la biografía en torno al tema de la religiosidad y de la piedad popular es abundantísima. En tercer lugar, la piedad popular ocupa en la práctica la atención de los pastores de la Iglesia que han tratado de responder a sus instancias. En tercer lugar, serán los pastores, las personas que están en contacto con el pueblo de Dios, con la gente, los que se interesan también por la piedad popular. El punto de partida de esta actitud pastoral hay que situarlo en el sínodo de 1974 y su reflejo en el número 48 de la Evangelii Nuntiandi, Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, número 48, donde se hace pues una especie de síntesis preciosa en un número de la actitud de la Iglesia frente a la piedad popular. En cuarto lugar, la religiosidad popular, en su riqueza de elementos, actitudes y valores humanos, se ha manifestado a los estudiosos de las ciencias antropológicas como clave de comprensión y a veces de manipulación de la realidad honda de la persona y del pueblo sencillo. Es decir, aquellos autores que estudiaban la piedad popular desde el punto de vista de las ciencias, antropológico, social, etc., pues estos se dieron cuenta de que la piedad popular era un elemento muy importante para conocer el pueblo de Dios cristiano, conocer la entraña más honda. Pero al mismo tiempo era un elemento que se podía manipular para usar del pueblo. Estas dos vertientes estaban, ¿no? Y entonces es el caso de algún autor marxista italiano que estudia bastante a fondo la piedad popular para manipularla, para decir que era una realidad de gente pues que no tenía conocimientos, que no sabía nada de ciencia, que era pues lo último de la sociedad y por tanto no tenía importancia, ¿no? Pero en el fondo era para manipularla. El punto de partida de esta actitud pastoral, la actitud de darle mayor valor a la piedad popular, estudiarla, hay que situarla en ese sínodo que decía del año 74. Y entonces ahí el Papa Pablo VI indicaba la riqueza de elementos y actitudes y valores humanos que se manifiestan en la piedad popular y que recogen los estudios de las ciencias antropológicas como clave de comprensión y a veces de manipulación de la realidad honda y de la persona del pueblo sencillo. Esto se explica por el hecho de que la religiosidad incluye elementos tan distintos y complementarios como, fíjense, toda la riqueza de elementos, signos, símbolos, sentimientos, actitudes, compromisos, ritos, fórmulas oracionales. Todo eso entra dentro de la piedad popular. Además, la religiosidad se expresa en el culto, la vida ordinaria, la cultura, el folclore, las tradiciones, costumbres, arte, modo de vida, etc. Todo eso está implicado en la sociedad y en las personas cuando hablamos de piedad popular o de religiosidad popular. Quisiera en este momento, ahí en el resumen lo tienen, concretamente, distinguir entre religiosidad popular y piedad popular. Al principio, los autores casi todos hablaban de religiosidad popular. Es precisamente el Papa Pablo VI el que dice cuando esa religiosidad popular está purificada y está expresada en los valores fundamentales que contiene, se puede llamar con toda verdad piedad popular. Entonces, ¿qué es la religiosidad popular? Podríamos decir que es un sentido o sentimiento religioso propio de todas las religiones, propio de todas las culturas, y una manera de interpretar el mundo propio de cada cultura. Por tanto, hay una religiosidad popular de los mahometanos, de los budistas, de los católicos, etc., ¿no? Religiosidad popular, en la cual se integran elementos valiosos, pero también se integran a veces elementos falsos o elementos supersticiosos. Por eso, la religiosidad popular hay que purificarla. Y una vez purificada, se convierte en piedad popular. Por tanto, la piedad popular ya es un fenómeno, un argumento, un tema propiamente católico, no tanto de los protestantes, que no creen en los santos, ni en las peregrinaciones, ni en los santuarios. Por tanto, es una realidad típicamente católica que se expresa en formas distintas de la liturgia. Podríamos decir así, ¿no? La piedad popular es un cauce de piedad, de acercamiento a Dios, a la Virgen, a los santos, que entra dentro del pueblo católico, que es propia de los católicos, y que sirve de cauce pues para relacionarse con Dios, la Virgen, los santos, pero no en los modos de la liturgia, sino en modos distintos, en maneras o formas distintas. Al conocimiento de la piedad popular sigue lógicamente la orientación recta pero también la posibilidad de una manipulación al servicio de ideologías e intereses y poderes, lo que antes les dije. Para alguna ideología, la marxista, el estudio de la religiosidad popular ha sido un signo de auténtica militancia, de lucha, para mostrar que Dios no existe y que, por tanto, pues todo lo que hacen los de la religiosidad popular son residuos de cosas antiguas que no vale la pena, ¿no? Naturalmente, con la finalidad de considerarla como algo residual y desfasado o de algo adecuado para manipular a la gente pobre e ignorante. Esto es lo que pensaban algunos marxistas. Segundo, la concreción a la piedad popular mariana. Eso que he dicho vale para todo tipo de piedad popular. Ahora nos vamos a referir expresamente a la piedad popular mariana. Dentro del panorama global de la piedad popular, la mariana es una de sus constantes más significativas. Basta, pues yo le he pedido a don José Luis que me diera una lista de los santuarios de aquí, de Astorga, y es una lista impresionante. Casi, yo creo, pues igual que la que tenemos en Orense, que tenemos también muchos santuarios marianos. Ello constituye un hecho que apenas requiere demostrarlo, es decir, que la piedad mariana es de las más importantes. Basta poner ante los ojos el elenco de las principales advocaciones marianas veneradas sobre todo en santuarios y ermitas. Añádanse además variadas advocaciones veneradas en parroquias de índole local o de iglesia universal. La piedad mariana incluye además todas las celebraciones litúrgicas y devocionales cuya finalidad es venerar a la Virgen, y por fin todas las manifestaciones privadas o comunitarias en honor o con motivo de la misma, ¿no? Por tanto, sería el calendario general de la Iglesia, los calendarios particulares en las fiestas, memorias o solemnidades de la Virgen, y después incluso las fiestas más populares o las fiestas más parroquiales, etcétera, de la Virgen, ¿no? La piedad mariana incluye, por la importancia privilegiada de las advocaciones que se veneran en los santuarios, y es importante detenernos en las motivaciones, resonancias y en la profundidad del encuentro del hombre con la trascendencia, vivido en dichos espacios sacros de un modo preeminente. Es decir, los estudiosos de la antropología y la sociología de los santuarios y los fenomenólogos han descubierto que en el santuario se esconde una realidad muy profunda que empalma con los santuarios en general de todo el mundo y de todas las culturas, y es que en el santuario encontramos la realidad sagrada, y podríamos decir en todo santuario hay como un eje que va del cielo a la tierra y al infierno, y por tanto en ese santuario se repiten o se actualizan las manifestaciones religiosas del pasado. Y por tanto, quien va al santuario va siempre a un lugar especialmente llamativo, especialmente, admirado. Y allí, en el santuario, cosa que no sucede en otros sitios, pues la persona y la comunidad se sienten de una forma especial. Y esto nos lo dicen los antropólogos y los fenomenólogos de esta realidad de la piedad popular. Y entonces tenemos que aprovecharlo. Es decir, normalmente los santuarios, por su situación, por su historia, por la imagen, por lo que pasó allí, por los elementos, los exvotos, etc., son lugares especialmente llegan al corazón de la gente. Y por eso la importancia de cultivarlos. Bien, los santuarios incluyen las notas de los centros sacros que estudia la fenomenología religiosa. En ellos el hombre repite, entre comillas, la experiencia de vivir en el centro del mundo, el punto donde confluye el cielo, la tierra y el infierno, por el que pasa el eje del mundo. En estos centros se encuentra la fuente de la vida y la energía, o sea, la sacralidad. En ellos el hombre experimenta la entrada en un tiempo sin tiempo. Consiguientemente, el lugar sagrado o santuario es un espacio trascendente, va más allá del espacio físico local y es completamente diverso del espacio profano en su estructura. Es precisamente en estos lugares, retirados en montes y valles, rodeados de elementos naturales significativos, donde el hombre religioso, un nostálgico del paraíso, vive con mayor intensidad este deseo de entrar en el encuentro de la sacralidad, trascenderse, divinizarse, poseer plenamente a Dios y alcanzar su felicidad. Y curiosamente, como os digo, esto nos lo dicen pues personas que no son católicos ni creyentes, sino son personas que estudian la antropología y la sociología de estas realidades. Por eso la importancia de cuidar mucho los santuarios. Esta aportación de la historia de las religiones vierte luz para comprender el porqué de la profundidad, intensidad y preeminencia de la experiencia religiosa que el cristiano vive como don en los santuarios. Esta experiencia difiere sensiblemente de la vivencia en la iglesia parroquial. ¿Por qué las personas, a lo mejor en el santuario, se confiesan libremente y en la parroquia no? ¿Por qué quieren ir ese día, el de San Benito, de San Antonio, de la Virgen no sé qué? ¿Por qué quieren ir al santuario ese día y no perdérselo? Y después a lo mejor pierden el domingo o la Pascua o lo que sea. Porque hay ahí algo especial que tendríamos que aprovechar. Nuestra gente vive la piedad hacia la Virgen, ya sea en el culto litúrgico, ya sean las devociones y ejercicios piadosos de inspiración eclesial, el rosario, el ángelus, ya sean las manifestaciones devocionales, comunitarias e individuales, apoyadas en la fuerza de la costumbre, novenas, triduos, procesiones, oraciones marianas, actos de cofradías, exvotos, ofrecimientos y limosnas. El inconveniente y peligro real es que el pueblo viva la piedad mariana en sus distintas expresiones sin lograr una unidad e integración de las mismas dentro del único culto cristiano. O sea, lo peor puede pasar cuando esto se vive aisladamente y no se sabe integrar dentro del calendario del año y decirle, pues, San Antonio, San Benito, o la Virgen de la Encina, o la Virgen Blanca, o la Virgen de Fátima, son muy importantes, pero primero es el domingo, primero es la Pascua, etc., ¿no? ¿Ven? Pues integrar una cosa en la otra y saber que el culto auténtico es aquel que termina en el Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Y por tanto la Virgen y los santos nos ayudan a rendir ese culto. Bien, veamos como tercer punto, caminos de renovación de la piedad popular mariana. ¿Cómo renovar y cómo hacer que esta piedad que tiene tanto influjo en el pueblo de Dios sea auténtica y sea según lo que nos pide la Iglesia? El interés por la piedad popular mariana nace de una preocupación sobre todo pastoral. Esta ha sido también la preocupación del sino del 74 en la Evangelii Nuntiandi 48. Interesa sobre todo descubrir la pedagogía más oportuna para purificar, potenciar y perfeccionar la piedad popular. Lo importante es tener una pedagogía oportuna, conducir a los fieles de una manera oportuna. ¿Para qué? Para purificar lo que haya que purificar, potenciar lo que sea bueno y perfeccionar más lo que sea mejor. Y esto lo haremos fundamentalmente por la evangelización. La evangelización será un medio fundamental para separar lo que es evangelio de lo que no es, lo que es de Cristo y lo que no es, etc. ¿No? Por eso nos detendremos en estos puntos. El Concilio Vaticano II ha establecido los grandes principios normativos para armonizar la liturgia con las devociones. Por tanto, fíjense, donde está el problema es cómo armonizar la liturgia, las celebraciones litúrgicas, con los actos devocional piadosos. Una novena, el Vía Crucis, el Rosario, el Ángelus, una procesión. Ahí es donde está la cosa. ¿Cómo hacer para que esas dos realidades se armonicen? Bien. Yo les decía que el Concilio Vaticano II ha presentado unos grandes principios. En Sacrosanctum Concilium 7 se establece el principio de la preeminencia de toda acción litúrgica en orden a la santificación. Es decir, a la hora de buscar medios para la santificación, la preeminencia la tiene la liturgia, es decir, los sacramentos y las celebraciones litúrgicas y sacramentales. ¿Me entienden esto? Es decir, primero los sacramentos de la Iglesia, los medios instituidos por Jesucristo para salvarnos. Esos son los fundamentales. Y en principio, en igualdad de circunstancias, es preferible la celebración de un sacramento o un sacramental sobre un acto devocional piadoso, en igualdad de circunstancias. Vale. Entonces, eso, la preeminencia de toda acción litúrgica en orden a la santificación y en virtud de la eficacia sacramental preeminente de la liturgia. Es decir, la preeminencia, eficacia, o sea, la preeminencia de la eficacia la tienen los sacramentos, porque los sacramentos producen lo que significan, actúan lo que significan, y ahí está su fuerza. En esta línea no se puede equiparar a la liturgia ninguna otra acción eclesial, ninguna, porque la liturgia es cumbre, es fuente de la vida de la Iglesia y de las actividades de la Iglesia, y es cumbre. Por tanto, si es cumbre, ninguna otra acción puede sobrepasarla en igualdad de circunstancias. De esta preeminencia brota el que la liturgia es acción culminante respecto a todas las demás actividades de la Iglesia y fuente primera de toda gracia, Sacrosanctum Concilium 10. Lo que se dice de la liturgia en general se aplica de modo excelente a la Eucaristía. De ello se deduce que son las demás acciones, devociones, ejercicios piadosos, los que deben ordenarse y supeditar a las acciones litúrgicas y no al revés. Es decir, son las acciones devocionales y piadosas las que deben someterse a las celebraciones litúrgicas cuando sea necesario y cuando la Iglesia lo impone así, ¿no? Pero para evitar el panliturgismo, es decir, pudieran ustedes decirme, bueno, como los liturgistas solo creen en la liturgia, o como los liturgistas solamente le dan importancia a la liturgia, a eso se le llama panliturgismo, todo liturgia, ¿no? Bueno, pues para evitar eso, el Concilio añade que la liturgia, siendo fuente y culmen con todo, no agota toda la actividad de la Iglesia. Es decir, necesitamos la liturgia, pero también otras acciones que no sean liturgia. Por ejemplo, rezar privadamente, o digámoslo individualmente, sacrificarnos, etc. Tener comportamientos morales propios, exclusivos, etc. Todo eso no se puede decir que sea liturgia, sino más bien son actos humanos de tipo devocional. Bueno, pues en la Iglesia y para todos nosotros necesitamos la liturgia y otras acciones. Además de la liturgia, la Sacrosanctum Concilium enumera otras actividades necesarias, como la evangelización. La evangelización en principio no es liturgia. La catequesis, la oración en lo secreto, ejercicios ascéticos, sacrificarnos, etc. Consiguientemente, la participación litúrgica no abarca todo el campo de la vida espiritual. La vida espiritual no se agota en la liturgia. Tiene que haber otros elementos espirituales, elementos medios, para complementar lo que es la vida cristiana y la salvación. Sino que al lado de la oración en la comunidad litúrgica, se recomienda la oración en lo secreto. Además, Sacrosanctum Concilium 13 recomienda encarecidamente los ejercicios piadosos apoyados en Sacrosanctum Concilium 9 y 12. Es decir, la misma constitución de liturgia, que destaca sobre todo la liturgia, recomienda encarecidamente los ejercicios piadosos, es decir, una novena, una procesión, una visita a un santuario, el rosario, etc., ¿no? Bien, de estos principios brotan las líneas maestras de armonización entre el culto litúrgico mariano y el devocional piadoso tan estimado por el pueblo. Señalamos a continuación las líneas que expondremos en dos apartados. Bien, por tanto, de lo que se trata, como les decía, es de armonizar lo litúrgico con lo piadoso devocional. Podría decirlo en un ejemplo. Nosotros necesitamos comer y beber. Necesitamos alimentos sólidos y elementos líquidos. Pues vamos a llamar a los sólidos, aunque no es exacto, vamos a llamar a los sólidos las celebraciones litúrgicas y líquidos los piadoso devocionales. ¿Dónde se integran esos dos elementos? En la persona y en la comunidad. Es decir, tenemos que comer alimentos sólidos y beber líquidos para tener una alimentación compensada, etc. Bueno, pues algo parecido sucede con la liturgia y los actos piadosos devocionales. Líneas relativas a la liturgia. Entonces ahora nos vamos a centrar un poquito más en las celebraciones litúrgicas. Las señalamos en primer lugar en atención a la preeminencia de la liturgia. Es decir, que la liturgia, porque Jesucristo lo ha querido así y porque la Iglesia lo ha recibido de él, tiene prevalencia sobre todas las demás acciones eclesiales. La acción litúrgica es preeminente en igualdad de circunstancias. No se le puede equiparar ninguna otra acción de la Iglesia en orden a la santificación. Partiendo del carácter paradigmático de la liturgia, o sea, como modelo, respecto a las acciones devocional piadosas, se potenciará y dará el puesto culminante a las celebraciones litúrgicas marianas. Entonces, ¿qué celebraciones marianas se han de privilegiar? Las que están en el calendario general de la Iglesia y en el calendario propio de la diócesis. Y con eso estamos creando y estamos potenciando la auténtica piedad mariana. ¿Vale? No es eso lo único, pero lo primero sí. Potenciar aquellas celebraciones que están en el calendario general de la Iglesia relativas a la Virgen y los calendarios particulares. Puesto que la devoción a la Virgen debe crecer y robustecerse dentro del único culto cristiano, y la liturgia de la Iglesia romana renovada es un modelo de equilibrio respecto a las demás formas de culto, esto no lo digo yo, lo dice Pablo VI en la Marialis Cultus, es decir, esa reforma que brota del Concilio Vaticano II y que el Papa la ha concretado para la Virgen en esa Marialis Cultus, pues es el culto mejor que nosotros podemos ofrecer. Potenciando las grandes celebraciones litúrgicas marianas del calendario general, se incrementará la veneración a la Virgen. La veneración a la Virgen crecerá en la medida en que nosotros potenciemos esas celebraciones. La liturgia renovada a través del calendario litúrgico general va insertando en un equilibrio significativo la memoria de la Madre dentro del ciclo de los misterios del Hijo. Es decir, en la medida en que la Iglesia va recogiendo las fiestas, las memorias, las solemnidades relativas a Jesucristo, va integrando también a aquellas que se refieren a la Virgen María. La liturgia renovada, a través del calendario litúrgico general, va insertando en un equilibrio significativo la memoria de la Madre dentro del ciclo de los misterios del Hijo. De este modo, siguiendo la pedagogía gradual de la Iglesia, la piedad popular de los fieles se alimentará con los auténticos medios de que está necesitada. Ejemplos: la palabra de Dios, la Eucaristía, el sentido del misterio actualizado por la comunidad orante de modo ministerial y jerárquico en el contexto antropológico-cultural de hoy. El mismo calendario establece una sana graduación partiendo de las solemnidades marianas. Empieza por las solemnidades más grandes, la Asunción, el 8 de diciembre la Inmaculada Concepción, ayúdenme, ¿cuál queda más? La 1 de enero, la Madre Santa María, Madre de Dios, y la Encarnación el 25 de marzo, ¿no? Bueno, pues esas son las fiestas más importantes con las cuales nosotros hemos de motivar, profundizar en la devoción a la Virgen, ¿no? Bien. Se aprovechará consciente e inteligentemente todos los elementos marianos que ofrecen las celebraciones litúrgicas de la Iglesia. Cualquier celebración litúrgica de la Iglesia siempre tendrá alguna referencia a la Virgen, o siempre se podrá aprovechar para decir algo sobre la Virgen. Por lo que respecta a las celebraciones eucarísticas, es de destacar la memoria sencilla de la Virgen que se encuadra en cada una de las plegarias eucarísticas. O sea, todos los días celebrando la Eucaristía, celebramos en primer lugar la memoria de la Virgen María. Pues ahí está. Decirle a la gente en el centro de la Eucaristía, donde está Jesucristo, ahí está también María presente y por tanto la veneramos cuando hacemos eso, ¿no? Tal memoria diaria, encuadrada en el centro del Santo Sacrificio, debe ser tenida como una forma particularmente expresiva del culto que la Iglesia rinde a la bendita del Altísimo. También en la liturgia de las horas, los sacerdotes la rezamos habitualmente, otros laicos religiosos también, laicos también algunos lo hacen. La liturgia de las horas contiene magníficos testimonios de piedad mariana. En los himnos, las antífonas de completas, entre ellas el famoso tropario «Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios», que es una de las oraciones más antiguas de la Virgen. En las oraciones de intercesión de laudes y vísperas y en abundantes páginas del oficio de lecturas, sobre todo los santos padres y autores cristianos en relación con la Virgen. Por tanto, hay también en el libro de la liturgia de las horas muchas referencias a la piedad mariana. Los distintos libros litúrgicos restantes contienen frecuentes referencias a la Virgen dentro del esquema ritual propio de cada uno, recordando la conveneración, de modo especial el ritual de la coronación de una imagen de la Virgen del año 1981, es expresión peculiar del culto devocional asumido en la liturgia de la Iglesia. La coronación de imágenes muy significativas en una diócesis, bueno, de María, pues esa coronación ha comenzado siendo un acto devocional piadoso, pero que después ha pasado a la liturgia. Es expresión peculiar del culto devocional asumido en la liturgia de la Iglesia. Esta corona adorna solemnemente la cabeza de algunas imágenes de la Virgen, especialmente veneradas por el pueblo, tributando este honor a la que es madre del rey mesiánico, señora y reina, en virtud de su vida de plena respuesta al plan de Dios. Este ritual de la coronación de las imágenes de la Virgen sintetiza en los prenotandos el respeto y veneración que la liturgia siente por la Madre de Dios dentro del curso anual y diario de sus celebraciones litúrgicas. Es decir, este ritual, pues también en las introducciones, recoge el cariño que el pueblo de Dios le tiene a la Virgen y como muestra de ese cariño, pues es la coronación. También son muy significativas las misas de la Virgen María para celebrar sobre todo en los santuarios, pero también en las parroquias, siempre que se puede elegir una misa de estas, ¿no? Saben que hay dos volúmenes, uno leccionario, el otro el de las oraciones. Bien, digo que lo he tratado bastante ampliamente en uno de estos libros, precisamente en el de los santuarios. En este libro pues trato ampliamente ese tema y lo explico, por eso ahora voy a pasar un poquito más rápidamente, ¿no? Bueno, pues son, como les decía, dos libros, uno del leccionario y el otro de las oraciones, y pueden utilizarse cuando lo permite pues el calendario litúrgico. En el primero se trata del origen de estas misas de la Virgen María en la celebración del misterio de Cristo. En las misas de María se celebran las intervenciones de Dios para salvar a los hombres. También se habla de la presencia de Cristo en las celebraciones litúrgicas, valor ejemplar de la Virgen María en las celebraciones litúrgicas, naturaleza de las misas de la Virgen María, estructura de estas misas, etc. Bueno, es decir, hay un arsenal de elementos que se pueden aprovechar, ya sea para la predicación, ya sea para municiones, ya sea para una novena, etc. Y en circunstancias que determina el calendario, también se pueden utilizar en los santuarios o en las parroquias para fomentar este culto a la Virgen. Bien, paso adelante eso. Y se procurará que la liturgia mariana emanada de los libros litúrgicos sea la fuente de inspiración de la piedad devocional mariana. Esto es muy importante. Es decir, ¿de dónde hemos de sacar la inspiración para los actos devocionales? Por ejemplo, para un Vía Crucis o para unas municiones del Rosario, lo que sea, o una procesión, pues fundamentalmente de los libros litúrgicos. Porque los libros litúrgicos nos ofrecen los comentarios mejores y las introducciones también mejores para captar lo que es la devoción a la Virgen María y cómo realizarla, ¿no? Por tanto, tener en cuenta los libros litúrgicos. Partiendo de Sacrosanctum Concilium 10, está claro que la liturgia, por tanto también la mariana, ha de ser fuente inspiradora de las demás expresiones de piedad. Sí, los actos litúrgicos deben como dimanar de la liturgia y volver a la liturgia, pues lo mejor es que se inspiren, nazcan, crezcan a partir de la inspiración litúrgica. Por eso los actos devocional piadosos en honor de la Virgen han de alimentarse de los grandes temas marianos contenidos en el misal romano, prevalentemente oraciones y prefacios de la Virgen Inmaculada, maternidad divina. Cuando queramos pues hablar de la Inmaculada, pues no habrá mejores textos y elementos que la fiesta de la Inmaculada y lo que trae el misal y el leccionario. La maternidad divina, pues igual, la virginidad, la cooperación con la obra del Hijo, la santidad ejemplar, la intercesión misericordiosa, la asunción al cielo. Qué mejor que utilizar los textos, no quiere decir tomar los textos al pie de la letra, pero inspirarse en ellos. Bien, la asunción de la Virgen, la realeza maternal y María y la Iglesia. También son importantes las lecturas del leccionario mariano, ¿eh? El leccionario mariano es decir, de las fiestas de la Virgen, el libro de la liturgia de las horas, etc., este modo de proceder está plenamente de acuerdo con la historia del culto cristiano, tanto en Oriente como en Occidente, puesto que las expresiones marianas más elevadas han nacido en el ámbito y como prolongación de las celebraciones litúrgicas. Entonces, los actos devocionales, por ejemplo, el Ángelus, pues en ciertos momentos sustituyó a otras oraciones litúrgicas, y sobre todo el Rosario, pues sustituyó a otras oraciones litúrgicas de la Iglesia, ¿no? Bueno, porque era pasar, estirar, digamos, estirar la liturgia hasta la vida concreta de los fieles, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese estirar la liturgia pasábamos de los actos de culto a los actos devocional piadosos. Y después, lo mismo, desde los actos devocional piadosos, un vía crucis, pues se puede pasar y conocer mucho más profundamente lo que es el sacrificio de la misa. O desde el rosario se puede entender mucho mejor el papel de la Virgen María en el misterio de Jesucristo, etc., ¿no? Entonces ven cómo son realidades que están referenciándose. Pero lo que no cabe es mezclar. Lo que no cabe es que dentro de una novena a la Virgen pues metamos elementos de la liturgia, ¿eh? O al revés, en la liturgia o en la misa metamos la novena. Pues lo que tenemos que hacer es primero comenzar la Eucaristía y terminarla, y bien antes de comenzar la Eucaristía o antes o después de terminada, pues rezar el Ángelus o la novena o lo que sea. Pero es decir, lo litúrgico en su sitio y lo devocional en su sitio. Me contaba hace pocos días el obispo de León, a propósito del santo, ¿cómo se llama? San Froilán, de la fiesta de San Froilán, pues que tienen un ritual devocional piadoso muy largo en la Virgen del Camino, y entonces que antes, es decir, en medio de la misa, propiamente antes de la celebración de la palabra, pues ya empezaban a meter una serie de cosas, ¿no? Y entonces él dijo, bueno, primero ustedes, ¿eh? Primero hagan todo lo que tengan que hacer ustedes y tal, y después empezamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y continuamos la misa. Bueno, pues es una forma de separar lo que no se mezcla, porque normalmente mezclar una cosa con otra es lo que no se debe hacer. Bien, en consecuencia, en la medida en que los pastores y fieles beban de estas fuentes, la piedad mariana crecerá armónicamente, ya en las celebraciones litúrgicas, ya en los ejercicios piadosos y actos devocional marianos. Fíjense, por ejemplo, en el Vía Crucis de Roma, el Viernes Santo. Bueno, pues cómo ahí, siempre con la reflexión humana, pues aparecen textos de la Palabra de Dios, comentarios de los Santos Padres, y todo para enriquecer un acto que es devocional, piadoso. Pero el Vía Crucis, por su naturaleza, no es liturgia, sino que es un acto devocional, piadoso. O un rosario en el que se lean los textos de los misterios, en el que se hagan alguna munición, etc., ¿no? Bueno, pero eso no es liturgia, pero se enriquece con elementos tomados de la Sagrada Escritura, de los Santos Padres, de los Santos, etc. Y eso es una manera de enriquecer la piedad popular. De este modo, se superará el dualismo entre liturgia y devociones piadosas, porque hubo épocas en que la liturgia seguía su línea y paralelamente iban los actos devocionales, sin encontrarse, ¿no? La gente se dedicaba sobre todo a los actos devocionales, y la liturgia muchas veces no la entendía, estaba allí porque lo obligaban, pero la gente rezaba el rosario, hacía una novena, lo que fuera, ¿no? La unidad vendrá de la convergencia de lo litúrgico y devocional en el único culto al Padre por Cristo en el Espíritu Santo y en la Iglesia. Esta convergencia se realiza a nivel personal, ya sea en comunidad, ya individualmente. Lo litúrgico y devocional son dos cauces complementarios, integrables bajo determinadas condiciones y enriquecedores entre sí, salvando hibridismos inconvenientes. Los hibridismos serían mezclar una cosa con otra, y son realidades que no se mezclan. No sé cómo vamos de horario, o si les canso mucho. Vamos acabando entonces, me dice el vicario. Bien, se ha de formar a los fieles en las actitudes cultuales de María. Esto también lo dice en la Marialis Cultus. Se ha de formar a los fieles en las actitudes cultuales de María para participar con fruto en la liturgia de la Iglesia. Los evangelios no satisfacen nuestra curiosidad sobre cómo participó la Virgen en las acciones cultuales judías y más tarde en las de la Iglesia. Pero a lo largo del Evangelio se desgranan las actitudes profundas de María frente al plan de Dios y a la misión redentora del Hijo. Precisamente por estas actitudes la Iglesia la ve como modelo de la actitud espiritual con la que los cristianos han de celebrar y vivir los sagrados misterios. Entonces la Virgen también es modelo para nosotros de con qué actitudes hemos de afrontar la liturgia. Y esto está en la Marialis Cultus. Concretando las actitudes más destacadas de la Virgen, podemos sintetizar las siguientes. Fe en la escucha y acogida de la palabra de Dios. La Virgen tuvo una profunda fe y fue una oyente extraordinaria de la palabra de Dios. Eso lo podemos y debemos aplicar a nosotros. Oír con fe y acoger la palabra de Dios. La Virgen tuvo la actitud imprescindible para quienes participaron. Perdón, esto es lo que debía ser. Actitud imprescindible para quienes participan en la liturgia. Segundo de la Virgen, oración, actitud que María mantuvo a lo largo de su vida y que el creyente debe actuar alabando y orando con la Iglesia por el mundo, ¿no? Actitud de oración dentro de la liturgia, pero oración sintonizando con lo que va diciendo el sacerdote. La actitud que María tuvo como madre que engendró a Cristo se le pide a la Virgen Iglesia y a cada cristiano que por la predicación del bautismo engendra a los nuevos hijos, es decir, al Cristo total. Es decir, María engendró a Cristo primero en su mente, por la fe, después en su seno. Bueno, pues el cristiano, cada uno de nosotros estamos llamados también a engendrar a Cristo en los demás, por la fe y por la oración. Y en eso la Virgen nos da ejemplo. La actitud oferente de la Virgen, sobre todo en la presentación de su Hijo en el templo y en la cruz, por la que se asoció a la ofrenda que Cristo libremente realizó al Padre, es modelo de la actitud oferente que se pide al cristiano en la Eucaristía y en general en toda la liturgia, ofrenda espiritual del Padre. El Concilio Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium, dice que los fieles deben aprender a ofrecerse. Entonces, todos estamos llamados en la Eucaristía a ofrecer nuestra propia vida con Cristo al Padre. Y haciendo eso, estamos imitando también a María, que se ofreció. Bien, entonces voy terminando. Decía lo último, líneas relativas a las devociones piadosas. Se trata de que brotan del campo de los actos que no se engloban en la liturgia, sino que se rigen por normas distintas, las que acompañan a las expresiones devocionales. Entonces, antes nos fijábamos en la liturgia para ver qué elementos pueden ayudar a enriquecer la piedad popular. Ahora, al revés, partir de la piedad popular para ver cómo se puede enriquecer la piedad popular y la liturgia. Partiendo del hecho de que las devociones y ejercicios piadosos han de conducir a la liturgia y desarrollarse. Por tanto, que los actos piadosos dimanen de la liturgia y retornen a ella, no digo más. Segundo, Se ha de evitar las tendencias extremistas. ¿Cuáles son las tendencias extremistas? Borrar todo lo que sea piadoso, devocional, no tenerlo en cuenta y quedarse solamente con la liturgia. O estar mucho más avezados a lo devocional y no dar importancia a la liturgia. Son los dos extremos. Bueno, pues hay que evitar eso. Hay que dar importancia a la liturgia y dar importancia, por lo menos, a algunos actos piadoso-devocionales. Eso es lo de evitar las tendencias extremistas. Y se ha de procurar no ceder al peligro de las celebraciones híbridas, ¿eh? Es decir, no meter elementos devocional-piadosos dentro de la misa o dentro de cualquier celebración litúrgica. Y tampoco llevar elementos de la celebración litúrgica que no valgan, pues a los actos piadosos. Se puede llevar una oración colecta para la novena del santo, o se puede llevar un salmo responsorial para una novena. Se pueden llevar muchas cosas, pero lo que no se hace es meter todo el acto litúrgico dentro del acto devocional. No, eso sería hibridismo. Y termino ya, pastoral y devoción popular mariana. Hablo de un planteamiento diferenciado, que lo tienen también ahí en el programa. Programar una labor pastoral seria y a lo largo de plazo, a largo plazo. Y después hablo de discernir y atender, no fomentar indiscriminadamente devociones, comunicar valores, fomentar y crear actitudes, etc. Adoptar una actitud realista, actuar con sabiduría pastoral y sentido común, ayudar a que la piedad popular mariana se libere de sus lastres inherentes y ayudar a asimilar el núcleo interno de toda religiosidad. Algo se lo explica ahí y por tanto lo tienen en el esquema.